Hay que cumplir la consulta previa antes de iniciar proyectos que vulneren a las comunidades indígenas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Se cumple? Parece que casi nunca. Solo miremos el número de conflictos socioambientales que enfrenta el Estado. Y por supuesto, todas las otras necesidades y demandas de los pueblos indígenas se hacen nulas. Convivir en el respeto, atenderlas como visión de las comunidades, comprenderlas y darles el valor que todo ser humano merece es fundamental para una sociedad justa e inclusiva. Me pregunto, ¿conocemos las necesidades de todas las comunidades de nuestro país? ¿El Estado se encarga de atenderlas y entenderlas? ¿Los grupos de poder las toman en cuenta? Es momento de pensar en cómo se construyen las comunidades indígenas o cómo perciben el uso del poder desde su milenaria cosmovisión. Hoy queremos conocerlos y acercarnos a ver el uso del poder a través de sus ojos y quizás así comprender varios errores de un sistema que ignora las demandas de las comunidades indígenas. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 16.
¿Qué tal, amigos? Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica y conductor de este podcast llamado Amigos con Derechos, que, como todas las semanas les contamos, procura que entendamos cómo los derechos humanos impactan en tu vida, en mi vida, en la vida social, en la vida de todos nosotros. Esta semana vamos a tratar el tema de los pueblos indígenas. Habitualmente nos olvidamos de los pueblos indígenas. Sabemos que están ahí, nos acordamos de ellos cuando hay un conflicto, cuando los pueblos indígenas tienen una vida, tienen unos referentes culturales, tienen una cosmovisión, tienen un modo de ser y son parte de nuestra ciudadanía, son parte de nuestra sociedad. En este programa completo vamos a hablar de la situación de los pueblos indígenas, vamos a hablar de cuáles son sus problemas y vamos a hablar también de algo que me parece muy interesante, nos parece muy interesante, cómo se concibe y se vive el poder al interior de los pueblos indígenas. Y también cuál es la agenda política que tienen, cuáles son sus demandas. Para esta primera parte, en la segunda hablaremos del impacto de las industrias extractivas en el mundo indígena. Pero ahora ya en esta primera parte estoy acá con Ruth Buendía, secretaria yánica de AIDC. ¿Cómo te va, Ruth? Bienvenida.
Muy buenos días. Gracias por esta invitación. En verdad que nosotros, como pueblos indígenas, uh-huh, ante la conquista de colonización a nuestro país, uh-huh, sabemos que originalmente tenemos raíces indígenas, uh-huh, amazónico y andino.
Tú eres ayánica, ¿verdad?
Yo soy ayánica y nos consideramos como indígena amazónico.
Uh-huh. Ahora, hay algo que me gustaría que compartas con nosotros. Habitualmente nosotros no solemos entender cómo es la lógica del poder en el mundo indígena, cómo se elige en el caso de los ayánicas a un picatzari, en el caso de otros grupos a un apu. Y además, ¿qué responsabilidades tiene el APU? Porque yo recuerdo los tiempos tan tristes de Bagua. La gente criticaba mucho a Alberto Pisango y Alberto Pisango siempre decía, yo voy a hacerlo con las comunidades me demande. Es decir, por lo que yo sé y lo que he conversado con ustedes, no es que nombran a un APU o a un picatzari y él hace lo que quiere, sino que hace lo que la comunidad le demanda. Así cuéntanos es. Un poco eso.
A ver. El mundo indígena o ayánica o shipibo, en el mundo que nosotros vivíamos en núcleos.
Y hay núcleos como grupos.
Hay núcleos familiares. Estoy contando aquellos hace 40 años atrás. Uh-huh. Todo familia, son jefe, es el padre, que hace respetar sus territorios, hasta dónde va, hasta dónde interviene, ¿no?
En cada familia, el que ejerce la autoridad es el padre, y hace padre, y cada familia así, tiene así un territorio.
Así es, esa es la cultura ayánica. Mm. Pero, sin embargo, con el sistema estatal nos ha obligado a gremiarnos como comunidad. Uh-huh. Ese sistema no es para nosotros, no era nuestra realidad. Pero, sin embargo, para poder agrupar supuestamente para atendernos y evangelizarnos, y pues nos ha obligado a tener como comunidad, nos ha agrupado con esta en nombre de las comunidades nativas.
Habitualmente los ashánicas entonces vivían en familia, cada familia tenía su territorio.
Así es.
Una familia de 3-4 miembros tenía su territorio.
Cada familia tenía su familia, el líder es el padre o el suegro que debería liderar y hacer respetar a otras familias, ¿no? Uh-huh. Y moralmente muchas veces tenemos que ver nuestra familia que tiene que tener respeto moral, principios, uh-huh. que no deberíamos agredirnos entre familias. Entonces, ni al otro vecino que no se debería agredir. Y si es que se quiere negociar, habla con el jefe, que es padre, es la familia, el jefe. Entonces, se ponen de acuerdo para poder hacer algunas decisiones.
Ahora, cuando los agrupan, esto viene desde la colonia, que los agrupan y forman una comunidad, ¿cómo cambia la lógica del poder?
Mira, nosotros ahora nos ha cambiado con este sistema que nos ha agrupado como comunidad, y este sistema nos pone como jefe, por ejemplo, jefe de la comunidad. Este sistema no era para nosotros. Pero así nos ha obligado el Estado, el sistema, la ley para poder otorgarnos supuestamente nuestros territorios, las comunidades, que como deberíamos hacer el desarrollo.
Ahora, ¿no? ¿Eso viene desde la República o desde antes?
No, es desde la conquista, desde que la República ha generado sobre la titulaciones entrega de tierra a las comunidades nativas.
¿Y ahora un pincatzari es el jefe de una comunidad de varias familias?
Es lo que el sistema nos ha obligado a decir, que tienes que nombrar un jefe que te va a representar. Entonces, este sistema es la que nos ha obligado a hacer, que deberíamos hacer ante la necesidad del pueblo indígena.
Ahora, ¿el pincatzari era también el padre? ¿El padre era denominado un pincatzari, o pincatzari es el jefe de una comunidad?
Pincatzari llega, nos obliga ya con el sistema cuando nos ha agrupado, porque históricamente nosotros somos clanes, estamos familiarizados en otros, pero como nos ha agrupado el sistema estatal, entonces para que podamos tener un jefe, nos ha obligado a hacer una asamblea. Eso no es nuestro sistema como pueblos indígenas. El sistema es del Estado, que para poder tener eso casi parecido, en la constitución política del Perú tenemos que tener un representante legal. Entonces, en las comunidades nativas nos ha puesto ese nombre para tener la junta directiva, como 5 junta directiva, presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y fiscal. Entonces, eso es el sistema estatal que nos ha impuesto. Pero aquello tiempo nosotros vivíamos como no, estábamos en clanes, entonces no había una determinación territorial a dónde ibas, a dónde no ibas a cazar, no estaban fraccionadas los territorios. Ya sabíamos dónde era, dónde vamos a ir a cazar, dónde íbamos a sacar necesidades que tenemos. Y este clan, si tiene 10 familias y el otra familia, que es nuestros vecinos, si tiene otro clan, entonces nos respetábamos mutuamente. Uh-huh. Nos ayudábamos, nos comunicábamos mutuamente. Entonces,
uh-huh. Respetaban la zona de casa, por ejemplo.
Así es.
Por ejemplo, el jefe de esa época, antes de que les impusieran este sistema, ¿también se llamaba pincatzari?
También se llamaba pincatzari.
Pero era un jefe de una familia que podía tener varias familias.
Sí.
Dos o tres.
Por ejemplo, tu hija se casa, tu hijo se casa con otra familia, entonces con eso se forma un pincatzari juntamente con mi familia, con su familia de usted.
Okay,
entonces, esos son lo que son jefe de los dos familias.
Okay, okay.
Así es.
Ahora, ese cambio en la lógica de la autoridad, de lo tradicional de ustedes a lo que el Estado les impone, ¿produce un impacto en el manejo de las comunidades?
Muchísimo. Ha pasado bastante impacto. Por primer lugar, estamos hablando con un sistema estatal, es representante que va a gestionar de las necesidades que debe tener las comunidades. Uh-huh. Tiene que articular con las autoridades locales o regionales, nacionales. Pero sin embargo, no hay. Y segundo, que los hermanos Pinkatsari no son educados, estamos hablando personas no letrados, uh-huh, para poder expresarse, uh-huh, a la necesidad de la comunidad que le obliga, por ejemplo. Bueno, eso es lo que estamos diciendo, estamos viendo en las realidades de las comunidades. Si bien nos hemos agrupado, nos hemos organizado, como lo digo, que este sistema nos ha obligado para poder representarnos, entonces nos hemos juntado, cada comunidad se han organizado para tener una organización de base que representa a nivel local, por, uh-huh, ejemplo, 10 o 20 comunidades se organiza y tiene su federación, por ejemplo. La federación que representa 18 comunidades en la cuenca del río N es, sí, Central Ashánica del río N.
El CARE, ¿no?
Sí, el CARE. Como esta CARE, otras cuencas se han organizado para tener otras federaciones de base para conformar la del segundo, primer nivel de la comunidad, segundo nivel es la base y tercer nivel que las organizaciones regionales que tenemos en diferentes departamentos, que tenemos, por ejemplo, 9 regionales. Mm. AIDESEP es la organización nacional legítimamente representado 108 federaciones que tiene directamente impacto con las comunidades que elige, ¿no?
¿Cuántas federaciones ashánicas hay?
Hay 108 federaciones.
¿Ashánicas?
Todo Amazonía.
No, de todos los indígenas, pero ashánicas, ¿cuántos son?
Ashánicas no lo tengo, pero sí a nivel nacional en AIDC tenemos federaciones 108, tanto ashánicas, yanesha, Aguajún, quechuas, y los Achuar, por ejemplo, esos son nuestras organizaciones. Ahora, que están organizadas.
¿Todos los ashánicas cuántos son a nivel nacional?
A nivel nacional creo que no lo tengo.
Pero son el grupo más grande, ¿no?
No. Actualmente es hermano Shipibos que Shipibos, están teniendo mucho más población y segundo es el ashánica.
¿Los ashánicas tienen un solo jefe, un solo Pinkatsari o tienen varios?
Como tenemos varias, nos hemos migrado en todo a nivel Amazonía, hasta en Brasil también tenemos ashánica, entonces no solamente específicamente tener ashánica en Río N, por ejemplo, o en la selva central. Mayor parte se concentra en la selva central, pero sí hemos migrado como hermanos ashánica en otros, insertado, se puede decir, sí, incluido en los hermanos Shipibo, por ejemplo, en Madre de Dios, por ejemplo, que me he ido a visitar nuestras organizaciones regionales, encontré a ashánicas también dentro de los Madre de Dios, combinado con los hermanos Jarambus y también ashánica y los hermanos Shipibo.
Entonces, como que tienen varios jefes.
Así es. Ahora nos hemos combinado, sí, tenemos varios jefes en todas las organizaciones regionales.
Ruth, vamos a hacer una pausa de un minuto. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos hablando con Ruth Buendía, dirigente ashánica de AIDESEP y dirigente ashánica también del pueblo ashánica, sobre cómo se concibe el poder en la comunidad indígena. Es algo que creo que es importante que los que no pertenecemos a comunidades indígenas, por lo menos directamente, lo entendamos, que el Estado lo entienda. Ruth, nos estabas contando que inicialmente ustedes tenían una organización distinta, que era por núcleos familiares, por clanes.
Así es.
Luego ahora forman comunidades. Uh-huh. Y incluso hay miembros de la población chánica que viven con otros pueblos. Hay una suerte de mestizaje, digamos.
Así es.
Ahora, ¿cuáles son las principales demandas de los pueblos indígenas al Estado? Si yo te dijera, ¿qué es lo que habría que exigir en este momento como agenda política? Uh-huh.
Bien, nosotros como pueblos indígenas amazónico, ashaninka, quechua, lo que nosotros representamos, nos agrupamos, nos organizamos y decidimos nombrar nuestro jefe de la comunidad. Por ejemplo, de los cinco directivos o consejo directivo de las comunidades. Y como dije antes, todos estos jefes se organizan para tener una federación que representa local, y después de estas federaciones se organiza para poder tener una organización regionales que nos va a representar, para que pueda articular con los gobiernos regionales, gobiernos locales, gobiernos provinciales, las demandas de nuestras comunidades. Por ejemplo, necesitamos en las comunidades más lejanas de la ciudad o lo que estamos inmersos a la pobreza, por ejemplo, la calidad de educación.
¿Hay educación bilingüe?
Hay educación bilingüe, pero es en leyes. Pero sin embargo, no hay realmente la educación bilingüe que debería ser realista, que analice, reflexione y que comparta la cultura indígena, y que se debería reflejar en la educación en diferentes áreas, ¿no?
Por ejemplo, ¿en tu pueblo hay educadores ashánicas que son ashánicas?
Sí hay hermanos indígenas que es bilingüe, que ha sido formador de nuestra forma VIAP, que AIDESEP ha promovido también para que pueda haber supuestamente formando profesores bilingüe para nuestros pueblos en las comunidades que vaya a dictar clases.
Uh-huh. Pero no son suficientes, digamos.
No son suficientes, que esto como organización nacional AIDESEP no es nuestra obligación hacer formar a nuestros hermanos para que podamos tener educación de calidad. Nosotros como AIDESE hemos buscado financiamiento para poder formar, pero no ha asumido la responsabilidad que el Estado que debería formar.
Claro, el Estado debería hacerlo y lo han asumido ustedes.
Él es el responsable que debería hacerlo. Nosotros estamos supliendo su rol del Estado, porque en otros países no hay organizaciones gremiales, por ejemplo, como aquí en Perú. Hay muchísimas ONGs, hay organizaciones que representamos nuestras comunidades para poder suplir función de los gobiernos locales. Por ejemplo, en la cuenca de Río N, nosotros articulamos y hacemos convenio con los gobiernos locales. ¿Para qué? Para que haya proyectos de agua potable. Tenemos que ver sobre casos de infraestructura en educación. Uh-huh. Y si lo hace solo el gobierno local, y muchas veces el Ministerio de Educación en la oficina de infraestructura del Ministerio de Educación nos pone obstáculos a los gobiernos locales para que pueda hacer infraestructuras.
Perdóname,
¿En qué me vas a preguntar? ¿Cómo así? Los gobiernos locales tienen función de hacer las infraestructuras, y tampoco no puede, también sabemos que los gobiernos locales es la que debería hacer las infraestructuras, atenciones sociales para los que están dentro de su jurisdicción territorial. Pero sin embargo, hay leyes que le obstaculizan también. Por ejemplo, en la infraestructura de educación, nos pide como comunidades nativas, tenemos que dar título propiedad para esta infraestructura. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación nos obliga a dar. Pero no se ha puesto a pensar, a nosotros como pueblos indígenas tenemos territorios titulados en colectivo. Cuando nosotros pedimos la infraestructura porque necesitamos que haya una infraestructura de educación, de formación para nuestros niños y lo podemos ceder. Pero también en la ley de titulación de tierras de comunidades que no podemos transferir, no podemos titular a otra, como a otro individuo dentro de un territorio titulado.
Hay un problema ahí,
confusión de... Así es, así es. Entonces, hemos hablado con el Ministerio de Educación sobre eso, estamos haciendo estas gestiones también, diciéndole que, señores, queremos ver que debería haber consideración a los pueblos indígenas, como nosotros, comunidades nativas, tenemos colectivo, entonces nosotros no podemos donar, porque se puede prestarse en otras cosas de nuestros hermanos que pueda entenderlo mal.
Ahora, Ruth, en materia de salud, ¿cómo está la situación?
En salud también hay precaria, muy precaria. No hay puestos de salud en las comunidades que se han creado, que se han generado, pero muchas veces tenemos enfermeros que han estudiado a distancia o muchas veces no saben poner inyecciones, no saben curar, por ejemplo. Te doy una pista, por ejemplo.
Sí.
En la comunidad Pozzoteni, cuando un alumno, un comunero que le picó culebra,
sí,
cuando nos acercamos en la...
Hay un problema acá de sonido intruso. ¿No? ¿No es acá?
Sí, pero estaba abajo, no importa, lo voy a
okay, bueno,
apagar.
Disculpen,
disculpamos.
Amigos, oyentes, alguien se infiltró en el podcast y estaba haciendo una propaganda fuera de lugar. Ruth, cuéntame.
Sí, justamente yo lo decía de salud, que cuando se le picó culebra a un comunero, nos acercamos al puesto de salud. La señorita enfermera no sabía poner inyección.
¿Era antiofídico? ¿No tenía?
No tenía nada. Entonces, también
¿dónde fue eso?
Es en Pozzoteni, en la comunidad Pozzoteni. Entonces le dijimos, señorita, por favor, se ponía nerviosa. Supuestamente los enfermeros que han estudiado está psicológicamente preparada para poder atender a cualquier accidente que pueda venir. Pero sin embargo no tenía. Entonces, eso es lo que nosotros decimos muchas veces, en los pueblos indígenas hay descuido del Estado para la implementación.
¿Qué pasó con esa persona que fue mordida por una culebra?
Mira, nosotros teníamos que acudir un trabajador de CARE, por ejemplo, señor Antonio Sancho. Miró, lo buscó, sus herramientas que él llevaba, entonces lo aplicó él.
El suero antiofídico.
Así es, entonces él lo salvó.
¿Era
entonces,
un niño o una niña?
Era persona, es un señor, un hermano.
Una hermana de Shánica.
Ajá, entonces le hemos apoyado, le hemos salvado en ese momento.
¿Hay ese tipo de problemas? Por ejemplo,
¿qué
otro tipo de problemas? ¿Acceso a agua, por ejemplo?
Mira, por ejemplo, acceso al agua, tampoco no tenemos agua potable en la comunidad. Y a pesar de todo, que nosotros como pueblo, como organización indígena, hemos participado en los presupuestos participativos, pero también como organización indígena y las comunidades muchas veces para participar en el presupuesto participativo quiere que llevemos un perfil de proyecto aprobado para que haya, porque el presupuesto participativo, el que tiene proyecto, tiene que llegar sobre caso de la priorización, famoso priorización. En el priorización tiene que haber perfil, si es impacto para dos, tres comunidades, si es viable. Pero sin embargo, en las comunidades sabemos que es colectivo, no es rural. Uh-huh. Y es bosque, es lejos, kilómetros de las comunidades para que pueda agruparse, tener agua potable. Pues aquí nomás me agrupo y aquí está. En la selva es diferente estar en la costa, que es diferente estar en la sierra, por ejemplo. En la selva es diferente. Entonces, hay llanuras. Y ahí también, ¿cómo se llama? A veces no están cerca las comunidades, claro. Es kilómetros que tenemos que, claro, llegar en las comunidades.
Todas esas cosas no las tiene en cuenta el Estado.
El Estado, el sistema del Estado peruano no conoce, no, todas las leyes que salen desde aquí de Lima, piensa que es lo mismo, igual de la costa, sierra, selva. Y muchas veces yo he pedido en las reuniones que tengo, y yo quisiera que las universidades verlo sobre que deberían hacer propuesta, ya que sabemos que profesores que están aquí en la universidad o los estudiantes llegan a ser parte de los funcionarios del Estado que en los ministerios, ¿no? Uh-huh. Entonces, deberían ver sobre caso hacer un programa específicamente para selva, específicamente para sierra y costa. No todo es igual en nuestro país. Yo sé que en otros países, en Europa, por ejemplo, el territorio de ellos es plano. Uh-huh. Por eso tiene leyes iguales, ¿no? Claro. Pero aquí en nuestro país no es igual, pues. Bueno. Hay pueblos indígenas, diferente cultura, deberíamos ver cómo hacemos, ¿no?
Ruth, te pido que en un minuto, porque ya estamos terminando esta parte del programa, cierres tu participación dirigiéndote al Estado, al gobierno, y quizá demandándole, a partir de lo que hemos conversado acá, qué es lo que tendría que hacer concretamente este gobierno, además el Ministerio de Cultura, el, uh-huh, presidente. En un minuto te pido que cierres tu participación.
Ya, muchas gracias.
Cierra tu participación en un minuto. A partir de todo lo que hemos conversado.
Bien, muchas gracias. Quiero dirigirme a todas las autoridades, al presidente de la República. Le he escuchado su opinión en la que prioridad a la población más necesitada. Nosotros necesitamos ahora titulaciones de tierras que ahorita el Estado peruano, que ha hecho préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que para la titulación de tierra de las comunidades indígenas. Eso es lo que nosotros queremos, que se tiene que poner fuerza las coordinaciones en los gobiernos regionales, porque hay entrampamiento de los gobiernos regionales con la buena intención política del Estado, del gobierno peruano, pero en las regionales no se están haciendo lo que debería ser. Muchas veces hay confusiones de los gobiernos regionales, le echa la culpa, la pelota, lo pone la pelota al gobierno nacional cuando ellos son los que debería hacerlo las coordinaciones. En educación se debería dar más capacitaciones a los profesores, o hay que formar otra vuelta profesores profesionales que vaya a hacer educación de calidad en los pueblos indígenas. Pueblos indígenas que son ciudadanos peruanos que quiere lucha también ser parte de la ciudadanía peruana, ¿no?
Muchas gracias, Ruth, por tu presencia acá. Ruth, buen día. Además, debo decir, eres ganadora de un premio, ¿verdad? Un premio internacional, ¿cuál es?
Premio Goldman.
El premio ambiental. Goldman Internacional Ambiental, que es algo así como el Nobel Ambiental. Hemos tenido el honor de tener a nosotros a Ruth Buendía, una connotada dirigente ayánica, y esperamos que el Estado, el gobierno de Martín Vizcarra, el Ministerio de Cultura, la ministra Patricia Balbuena, atienda, por favor, lo que ha dicho Ruth, lo que ha dicho en relación con los pueblos indígenas, en torno a la salud, a la educación, ¿no?, a la infraestructura, al acceso al agua. No es posible que ya estemos en el siglo XXI, ya estemos con un discurso de inclusión y haya esa brecha. Y como dice Ruth, muy certeramente, no es lo mismo hacer programas para la costa, para la sierra y para la selva. La diferencia es sustancial, y eso, señora ministra, señor presidente, lo tienen que entender. Y lo tenemos que entender todos como sociedad. Amigos, volvemos en breves instantes para seguir hablando sobre este tema, pero en relación con las industrias extractivas. Regresamos.